Esto es Directo Marca, en Radio Marca, las dos, la una en Canarias. Bienvenida, bienvenido si te acabas de incorporar a esta sintonía. Estamos charlando con Toni Roca, que es abogado, CEO de Sports Love Institute. Y estamos hablando del caso Trippier, que hoy lo hemos visto entrenarse en el Metropolitano. Pero es que después de la sanción de la Federación Inglesa ratificada por FIFA, ni siquiera se podía entrenar. La FIFA al menos ha dejado que el británico, el inglés, se pueda entrenar, pero tiene una sanción de 10 semanas por delante que obviamente ha recurrido, decía yo, el TAD, al TAS, el Atlético de Madrid. Horas más tarde de que se conociese la decisión de la FIFA de ratificar la sanción, el Atleti pues optó por apelar dicha sentencia y puso en marcha la maquinaria para que esto fuese posible. Así, los colchoneros han solicitado la suspensión cautelar ahora al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, para seguir ganando tiempo en el caso. ¿Crees que puede prosperar ese recurso al TAS, Toni?
Sí, a ver, aquí tenemos un precedente que, aunque no es vinculante para el TAS, porque el TAS no pues tiene su decide en función de su propio criterio, el hecho de que FIFA lo hubiera concedido en un primer momento, yo creo que es algo positivo. O sea, es un punto a favor y es un precedente que juega a favor de los intereses del Atlético. Ahora bien, como te digo, eso no es necesariamente vinculante para el TAS, entonces habrá que ver.
Pues tendremos que estar atentos. Toni, estamos en contacto, ¿eh? No solo por el asunto Trippier, porque también sé que eres especialista en todos los asuntos relacionados con el racismo, la FIFA, el Brexit, ¿no? Y demás, así que voy a estar muy atento a esa conexión en YouTube que tenéis en vuestro canal de Sports Love Institute, porque vais a hablar con Vandellós, el abogado que va a defender a Coltescu, el árbitro del Paris Saint-Germain, Basak Şehir. Todos estos asuntos son muy mediáticos, ¿eh? Y es bueno acudir a los que saben. Gracias, Toni. Sí,
son muy interesantes, así que nada, a las 6 ahí te espero.
Gracias, Toni Roca, abogado, CEO de Sports Love Institute. Gracias, señor Roca. 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Ese Máster Internacional de Derecho Deportivo merece la pena, ¿eh? Si estáis interesados, podéis apuntaros. Bueno, son las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Queríamos aportar un poquito más de luz en el caso de Trippier, que es cuando menos estrambótico. Nos vamos a publicidad y abrimos la segunda hora de este Directo Marca en este miércoles 20 de enero de 2021.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Venga, ¿nos vamos al mercado?
Uf, qué pereza.
Vamos.
Espera, que enciendo el ordenador. Vamos al mercado, pero a mi manera. Entramos en mercado47.com y hacemos la compra en el que prefieras. El de La Paz, Chamberí, Prosperidad, en Las Águilas o Barceló. Elige.
Pues me vendría bien que hoy me lo trajeran, así no salgo.
Recuerda, mercado47.com.
Así mi Madrid esta noche se pone el traje de champion.
Señor Florentino, márchese ya con esta cuadrilla que tiene usted de bandolero, que madre mía de mi vida.
Bueno, viendo cómo va la Champions, se puede decir que Madrid está en estado de alarma, ¿no?
Me tenéis que explicar qué es jugar a puerta vacía, que no lo entiendo muy bien.
El Valle tiene hasta fuerte con los árbitros. El gol que le han anulado por la cara al Atlético de Madrid. Ay, hombre, por favor.
A ver, Varela, ¿hoy el culpable también es Isco o...? Ah, no, que hoy no ha jugado, que no me he dado cuenta, perdón.
Oblak, el mejor partido del mundo. Minuto 73 y le han clavado 4 chicharros.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Chubiru, chuchubiru, chuchubiru, chuchubiru. ¡Oh, oh! ¡Pavo Real! ¡Pavo Real!
En Marca Motor Competición están todos.
Lo primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao.
Con Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Jonathan Ray.
Good morning. Good morning.
Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición. Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Y Luis Beamud en la parte técnica y Ainhoa Sánchez en la producción. Las 2 y 5, 1 y 5 en Canarias, segunda hora de Directo Marca hasta las 3. Con el deporte como gran argumento y el fútbol en particular, de hecho enseguida vamos a formar el corrillo periodístico porque hay muchos temas que debatir después de la portada hoy del diario Marca, esa primicia de José Félix Díaz que conocíamos ayer a través de marca.com y Radio Marca. Odegaard se quiere ir del Real Madrid, la falta de minutos es el detonante, prefiere el noruego una nueva cesión al no contar apenas para Zidane. Es uno de los que se ha quedado por leves molestias fuera de la lista para el partido de esta noche a las 9 en el Collao, 16avos de final de la Copa del Rey ante el Alcoyano. Partido que se pierden por lesión Carvajal, Ramos, Varane y Nacho, de última hora, por haber estado en contacto el canterano con un positivo. Seguramente debute en el eje de la zaga Víctor Chus, salvo otra decisión de Zidane. Pero muchas bajas en defensa para el Real Madrid, que después del disgusto de la Supercopa no querrá otro disgusto, como puede ser quedar apeado a la primera de cambio ante un segunda B, como le sucedió al Atlético de Madrid. Vamos a hablar de todo ello, de la Liga, que hay partidos también de la jornada 19, de la Copa y de lo que se nos ponga por delante en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Emilio Contreras,
Nira Juanco
y Javi Iglesias.
Y contigo, no esperes a que opinen ellos, tú lo estás haciendo desde ya. En el asunto Odegaard, ¿quién tiene más culpa, Zidane o el propio Odegaard? Y los temas que hay encima de la mesa, la sanción de Leo Messi. Ha dicho Koeman que es normal que el club quiera recurrir, que no les parece bien. Le cayeron ayer a estas horas, os contábamos, dos partidos por su expulsión en la final de la Supercopa de España el domingo, por ese manotazo que le pegó el capitán del Barça a Asier Villalibre. Dos partidos, no les parece bien. Podrían haber sido más. La redacción del acta ayudó. La redacción del acta de Gil Manzano para que competición no le metiera cuatro, ¿no? Como mínimo, al futbolista argentino. 628-26-90-92. A lo mejor quiere el Barça que sancionen a Villalibre. No lo sé. Opina, que es gratis. Como han hecho estos primeros oyentes, por ejemplo.
Buenos días, Radio Marca. Pues hombre, yo creo que algo de responsabilidad es que tiene Zidane. No eche tantos balones fuera. Porque se supone que la plantilla la hace él y su cuerpo técnico. Si luego no sabe sacar el rendimiento de esos jugadores, si tiene cinco delanteros y se queda al final con uno, pues es que algo no va bien.
Buenas tardes, Auki. La culpa siempre de Zidane. Pone a Jovic varios partidos de titular, no hace nada, no mete ni un gol y la culpa de Zidane. Pones ahora a Odegaard unos cuantos partidos que le ha puesto y la culpa de Zidane. James le pasó lo mismo. Estuvo 3 meses lesionado a Modric, le pusieron y no, la culpa es del calvo también. Siempre la culpa es del calvo. Anda, si tenéis que hacerle un pasillo a Zidane.
Buenas tardes, Sauki. Mira, ya que te gusta tanto el tema de la hora, para que sepas que quien da la hora oficial en España es el Real Observatorio de la Armada en San Fernando.
Qué bueno.
En la gran isla de León.
Hola, buenas tardes. Llamo de San Fernando, Cádiz. Con el tema de Odegaard, qué casualidad que con todos los jóvenes pasa lo mismo. ¿No será que el señor Zidane no vale para sacar jóvenes y nada más quiere gente veterana? Y recordad que a Zidane le costó 6 meses entrar en el Real Madrid y ya era un jugador contratado. Yo creo que es que no tiene visión para los jóvenes. Y el lateral izquierdo, Mendy, porque la trayó y es francés. Y se le está permitiendo los fallos, que es lo que no le permite a otros jugadores de la cantera ni español del Madrid. Venga, un saludo.
Yo creo que la culpa es de Zidane, porque si no da minutos a ningún joven y a los fichajes no están saliendo bien, algo de culpa tendrá cuando ningún fichaje, hasta Hazard, no sale bien.
Seguir opinando, notas de voz al 628-26-90-92, que me interesa y mucho vuestra opinión de todos los temas de actualidad. A las 2 y 9, 1 y 9 en Canarias. Hoy hay Copa, pero también hay Liga. Desde las 7 en Marcador, a las 7, por ejemplo, Getafe-Huesca, partido de esta 19ª jornada de la Liga Santander con el debut de Pacheta en el banquillo del equipo ostense. Repasamos la última hora de Barcelona. Juan Carnada Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues un Getafe que buscará vencer 3 meses después en el Coliseum. Recordamos que fue el 17 de octubre frente al FC Barcelona con ese gol de Mata, cuando el Getafe conseguía amarrar los 3 puntos por última vez en su feudo. Así que el Getafe, no obligado, pero sí muy necesitado de conseguir vencer de nuevo en su feudo, de conseguir vencer de nuevo en el Coliseo Alfonso Pérez. Y lo hará precisamente frente a un equipo que no conoce la victoria lejos de su estadio, la Sociedad Deportiva Huesca, que aún no ha vencido lejos del Alcoraz. De hecho, solo ha conseguido vencer un encuentro en esta temporada, de ahí que Michelada ha tenido que dejar su cargo a Pacheta, que se estrena hoy en el banquillo del equipo Alto Aragonés. Bordalás no podrá contar ni con Enes Unal ni con el Cucho, que no podrá reencontrarse con lo que fueron sus compañeros hace tres temporadas, y por lo tanto Bordalás tendrá que tirar, y seguramente tirará, de ese 4-2-3-1 que vimos en el Martínez Valero con Aleñá, y veremos si Portillo Cubo por la derecha en ese nuevo esquema que tan buen resultado le dio en Elche. Recordamos, el Getafe que necesita vencer, de ganar serían 6 de 6 de los últimos, en los últimos dos partidos, y ya, nunca mejor dicho, llovería menos en el sur de la capital de la comunidad.
Sí, la verdad es que sí, pero a ver si se sigue notando el efecto Aleñá y Cubo en el equipo getafense. 2 y 10, 1 y 10 en Canarias, gracias Juan Carr. Vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Alejandro Segura, alias...
De momento no.
¿Cómo está? Buenas tardes, Radio Marca Barcelona.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Ha hablado Koeman en la rueda de prensa previa a mañana jugar en Cornellá, su partido de 16 de final de la Copa del Rey, y lo primero que ha hecho es, claro, contestar a las preguntas de esos dos partidos de sanción tan cacareados, tan comentados ayer a estas horas, ¿no? Estábamos con ello, fue el primer argumento del corrillo, de la tertulia, esos dos partidos de sanción a Leo Messi, ¿verdad?
Sí, ha dicho que bueno, que se lo comunicó el club, que el club no está de acuerdo con esos dos partidos de sanción. De hecho, ayer nos comunicaba el Barça que hizo un recurso porque...
Pues espera, que tú no sabes imitar la voz de Koeman, pero yo sí, ya verás.
Ah, vale.
Mira, espera, me pongo.
El entreno tenemos a las 6, que entrena, y ya veremos que como sus pensamientos es para si puede estar o no. Siempre la última palabra tiene el jugador mismo, porque no, él sabe perfectamente su cuerpo.
No, este es en la previa de la final de la Supercopa de España, que dijo Koeman, que dependiendo de cómo se sintiera Messi, iba a jugar o no, jugó, y casi mejor que no hubiera jugado, por cómo acabó expulsado. Di tú lo que ha dicho, que no me ha salido bien imitar al neerlandés.
No, pero lo que sí que ha dicho Ronald Koeman es eso, que el club va a presentar un recurso porque desde el Barça entienden que solamente le debería caer un partido de sanción a Leo Messi, que sería el de mañana contra el Cornellá, partido que igualmente no iba a jugar el futbolista argentino, porque Ronald Koeman saldrá con un equipo de garantías, pero con los suplentes. Así que, bueno, también ha hablado sobre...
Dame una segunda oportunidad.
Venga.
Es que lo sé y lo puedo hacer mejor. Voy a hacer de Koeman hablando de la sanción a Messi, ahora sí.
El club me ha dicho que son dos partidos. El club no está de acuerdo y ya veremos, porque yo creo que hay cosas que se puede defender, pero es tema del club, y ojalá que reducen su sanción. Y estaba triste por el resultado final de Copa, pero yo creo que vamos adelante, estamos en un camino para mejorar cosas.
Esta vez sí, lo he clavado. Pues eso, que a lo mejor acaba Villalibre sancionado, si seguís recurriendo, ¿segura?
Hombre, si pone muchos más recursos puede ser que le caiga algún partido a Sier Villalibre, pero bueno, que ya te digo, que a mí me da la sensación que el recurso del Barça no va a prosperar, que se va a perder el partido de mañana y el del domingo a las 4:15 contra el Elche en el Martínez Valero, así que el Barça va a tener que afrontar estos dos partidos sin Leo Messi, y mañana va a tener que afrontar el partido sin Dest, porque el Barça ha comunicado este mediodía que el lateral neerlandés tiene unos problemas musculares en el muslo derecho, que no estará disponible para Cornellá. Yo le preguntaba a Koeman si estará disponible para el fin de semana, y ha dicho aquello de no creo que esté tampoco para el fin de semana, para Elche. Y la buena noticia que tiene Koeman es que Sergi Roberto, uno de los lesionados de larga duración, ya está haciendo entrenamiento en solitario en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y a principio de la próxima semana ya entrenará con el grupo, y poco a poco pues se irá integrando en la convocatoria para los partidos.
¿Nos dejamos algo, Segura?
Sí, nos dejamos
algo. A lo de Tusquets, ¿no? Que se va a reunir con los tres candidatos a la presidencia del Barça después de que ayer comentáramos, pasada la comunicación, la conexión con Radio Marca Barcelona, con Alejandro Segura, que la noticia de alcance era lo que acababa de dictaminar competición, que eran esos dos partidos de sanción. Luego conocimos que el Govern de la Generalitat había aprobado el voto por correo de forma excepcional, ¿no? Pese a que no lo recogen los estatutos del Barça, en principio va a haber voto por correo para elegir al nuevo presidente de la entidad azulgrana.
Sí, se podrá votar por correo ordinario, pero no por correo electrónico. Y lo que quiere, por ejemplo, Víctor Font es implementar el voto electrónico.
Sabes que va a ser un follón, ¿no? Que va a haber alguien que después impugne las elecciones, alguno de los candidatos, ¿no? El resultado de las elecciones, ¿no?
Bueno, es que el Barça se ha instalado en este show mediático que ya cualquier cosa puede pasar. De hecho, la reunión de esta tarde, que es a las 5:15, será Tusquets y los tres candidatos, Laporta, Font y Freixa, va a ser para hablar de un adelantamiento electoral, porque se retrasaron las elecciones del 24 de enero al 7 de marzo y hoy va a ser para adelantarlas una semana, al 28 de febrero. Así que veremos qué es lo que acuerdan los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona esta tarde.
Gracias, Segura.
Un abrazo.
2:15, 1:15 en Canarias, con un pelín de retraso, 5 minutos sobre el horario previsto. Como se dice a veces en las organizaciones de eventos, no, pero lo formamos ya.
El corrillo.
Yo no permito corros patateros.
Pero es que no va a ser patatero, va a estar muy bien este corrillo. Emilio Contreras, su director de marca. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nira Juanco, Gol Televisión. Hola, Nira, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y Javi Iglesias, OK Diario, todo OK. Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, el asunto Odegaard, ¿no? Creo que es criterio informativo, vaya. Es asunto de portada, primicia del diario deportivo Marca, primicia de José Félix Díaz ayer en marca.com, en Radio Marca. Odegaard se quiere ir, Emilio. Estamos preguntando a los oyentes que directamente se mojen de quién es más culpa, ¿no? Que Odegaard quiera salir, del propio Odegaard o de Zinedine Zidane. Tú eres súper defensor del técnico francés, Emilio, así que te pregunto a ti primero por si ves algún tipo de culpa en el entrenador del Real Madrid en este caso.
Sí, claro. Cuando algo no funciona, yo creo que la culpa también se le puede echar al entrenador. Yo he diferenciado varios casos porque yo creo que en los últimos días hemos visto que ha habido casos de futbolistas jóvenes. De hecho, en la rueda de prensa ayer a Zidane le preguntaron por casos como el de Asraf, como el de Reguilón, el de Jovic. Ante eso hay varias respuestas y son diferentes. Yo creo que en el caso...
Él dijo que no es culpa suya, que valdría la respuesta valdría si le hubiéramos preguntado hoy después de la información
de Marca.
No es culpa suya.
Yo diría que, por ejemplo, para mí, en mi opinión, en el caso de Jovic no es culpa de Zidane. Yo creo que a Jovic ya ha tenido 1000 minutos y no ha enseñado nada que nos haga pensar que puede ser el nuevo del Real Madrid. Cuando digo nada, es nada, a mí por lo menos. En el caso de Asraf y de Reguilón, ha demostrado una falta de confianza en que piense que ellos pueden ser los laterales del futuro del Real Madrid, y es una decisión en la que, bueno, en el caso de Asraf y de Reguilón también ha afectado la pandemia, y entender que el Madrid necesitaba dinero también ha sido una parte importante en esa decisión. Y en el caso de Odegaard, a mí no me cuadra mucho. Creo que él fue el que pidió, o eso nos han hecho creer todos, la vuelta de Martin Odegaard en este mercado de verano, y que luego, más allá de que empezó dándole galones de titular, ha mostrado nula confianza en el noruego. Cuando digo nula, es nula. No sé lo que ha pasado más allá de lo deportivo, pero en lo deportivo, entendiendo que ha tenido lesiones y que eso ha hecho complicado su integración en el once, yo luego le he visto que por delante suya han pasado jugadores que no han demostrado mucho en esta temporada. Hablo de que ha mostrado más confianza en gente como Isco, como Marcelo, sin que se le haya devuelto estos jugadores, que en el propio Martin Odegaard. Y a mí me ha sorprendido que en situaciones, sobre todo donde ha venido mal dadas, no le haya hecho ni calentar ni le haya dado ningún minuto, sobre todo en lo que ha ocurrido en el último mes. Y esto hace que Odegaard tenga dos opciones. Una, pelear, apretar los dientes e intentar convencer al entrenador de que se está equivocando. O la otra opción que tiene es la de querer minutos e ir a un sitio donde sabe que tiene la confianza de ese entrenador, que es la Real Sociedad de Manuel Alguacil. Él ha optado por la segunda opción. A mí eso también creo que deja en una situación a Odegaard, bueno, que le retrata un poco en el sentido de que...
De bajar los brazos demasiado pronto.
Bueno,
¿no?
Seguramente, sí, pero al mismo tiempo también de ambición por querer jugar. Que yo prefiero este tipo de jugadores a otros que he visto en el Real Madrid, digo, por hablar del Real Madrid, como Mariano o como Brahim, a los que el entrenador les dijo, no cuento con vosotros, y ellos en ningún momento quisieron salir. Me parece, por un lado, bueno, porque creo que Odegaard demuestra que quiere jugar, y en segundo lugar, también me parece que ha bajado los brazos demasiado pronto y se ha entregado a algo que, no sé, que yo creo que tiene solución.
Estoy de acuerdo con Emilio Contreras, estoy de acuerdo con lo que ha dicho 628-26-90-92. ¿Qué opinen los oyentes? Enseguida voy a escuchar una nueva tanda de notas de audio en ese grupo WhatsApp de Radiomarca 628-26-90-92. Pero él lo ha desarrollado primero, se lo voy a preguntar después, y a Nira y a Javi voy a hacerlo al revés. Si lo tuvieses que cifrar en porcentajes, Emilio, ¿el tanto por ciento de responsabilidad de cada uno en este particular?
Bueno, yo digamos 50-50. Tampoco hay muchas cosas que se nos escapan. Es decir, ahora está contando Juan Ignacio García Ochoa en la portada de marca.com pues un episodio que ocurrió en Málaga. Yo creo que al final también hay un componente que es el de... que creo que también ha pasado con otro jugador como Vinicius, donde cómo responde un jugador cuando un entrenador le echa a un lado, aunque sean determinados partidos, hace que sea más difícil solucionar esto o no. Y esto son cosas que muchas se nos escapan, porque evidentemente el día a día de una relación entre jugador y entrenador, sobre todo un jugador que no juega, es más complejo. Pero yo, en este caso, reparto las culpas. Y también, bueno, meto algunos componentes que hay que añadir, como las lesiones, que tampoco le han ayudado a que su integración en el equipo haya sido la adecuada, ¿no?
Nira, cifra tú primero las responsabilidades y luego lo desarrollas.
Bueno, estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Emilio, pero a lo mejor el porcentaje lo variaría un poco y daría 60% jugador, 40% Zidane. Es cierto que algo raro debe haber pasado ahí, porque sí que parecía una petición del francés, la vuelta de Odegaard al Real Madrid para reforzarlo, pero no le ha ayudado las lesiones, pero es verdad lo que dice Zidane. Al final tú tienes que demostrar que estás hecho para ser un jugador de Real Madrid con la competencia que tienes ahí. Es fácil brillar en otros equipos, como han pasado, pues, bueno, con los ejemplos que se ponían, de Graf, de Marco Llorente, bueno, de Reguilón. Pues cuando sales del Madrid, al final puede ser un poco más fácil brillar cuando tienes la calidad de esos jugadores. Pero es cierto que Odegaard, estando bien, tampoco le ha dado la oportunidad. Así que algo de responsabilidad sí creo que tiene Zidane, pero también Odegaard, pues bueno, no ha sido tampoco el jugador que vimos en la Real Sociedad la temporada pasada, los poquitos minutos que ha jugado.
O sea, tú dirías 60 Odegaard, ¿no? 40 Zidane.
Correcto, correcto.
Y tú, Javi Iglesias, parezco, de momento me creo que estoy en al rojo vivo, Ferreras, dando aquí porcentajes, pactómetros. ¿Y tú, Iglesias?
Pues yo voy a copiar y pegar el porcentaje de Nira.
Copión.
Soy un copión, lo reconozco, pero es que creo que en toda esta situación tiene más culpa Martin Odegaard. Y me explico, al final a mí, que el jugador después de 6 meses quiera salir del Real Madrid, lo que me transmite es un mensaje de que Martin Odegaard no quiere triunfar en el Real Madrid. Cuando tú quieres triunfar en un equipo que tiene la exigencia del Real Madrid, en el que nadie te puede prometer que vas a ser titular y nadie te va a regalar los minutos ni las titularidades, lo que tienes que hacer cuando no tienes esos minutos que tú deseas es trabajar, ganártelos y cuando llegue la oportunidad demostrarlo. Y creo que Odegaard tiene en el vestuario ejemplos de que si tú haces eso, al final lo puedes conseguir. Uno es el de Lucas Vázquez, por ejemplo, y otro es el de Luka Modric, que esta temporada vimos cómo todo parecía que no iba a renovar, cómo tuvo que aguantar bastantes partidos en el banquillo y al final, pues cuando ha tenido la oportunidad lo ha demostrado, se lo ha ganado y se ha ganado la renovación un año más. Creo que ahí Odegaard tiene el ejemplo de lo que tendría que hacer si realmente quiere triunfar en el Real Madrid, que como digo, queriéndose ir es el mensaje que no transmite. Que Zidane no haya confiado en él, yo creo que eso tampoco es cierto del todo, porque si remontamos un poco lo que ha pasado durante la temporada, los dos primeros partidos de Liga, Odegaard es titular, luego se lesiona y cuando se recupera, dos partidos en los que el Real Madrid está jugando la vida en la Champions, que son contra el Inter de Milán y contra el Shakhtar, Odegaard vuelve a ser titular. Zidane confía en él, pero no podemos obviar que al final Odegaard no ha estado a la altura a lo mejor de lo que se esperaba, no ha estado a gran nivel. Odegaard no ha estado en las oportunidades que ha tenido mejor que Kroos, ni mejor que Modric, ni siquiera mejor que Fede Valverde. O sea que Odegaard tampoco puede decir que se ha ganado el hecho de tener, claro, más minutos y de ser titular respecto a otros
Ahí
compañeros.
Está el debate, ¿no? Cuando ha jugado, ¿pensáis que ha tenido destellos de lo que ha demostrado en la Real Sociedad, Emilio? ¿O verdaderamente pues él no se ha ganado tener más minutos? Porque yo hago una confesión, igual quedo retratado, que diría Pedrerol, pero yo pensaba que Odegaard, viendo con la dinámica que venía desde San Sebastián, que iba a sentar a Modric. Por los 35 años del croata, por bueno, en fin.
Primero, pongamos...
Iba a acabar sentando a Modric, inicio.
Pero primero, seamos justos, seguramente solo nos acordamos del Odegaard de la primera vuelta, donde rindió a un nivel excelso. Es verdad que tras
la
pandemia...
Estuvo toda la Real mal, ¿eh?
Bueno, ya, sí, vale, pero bueno, entonces ya no estamos diciendo que hizo una temporada redonda. De hecho, una de las razones para entender el bajón de la Real Sociedad estuvo en Martin Odegaard, que también es cierto que venía arrastrando problemas físicos que le lastraron durante el final de la pasada temporada y que lo obligaron a hacer una pretemporada especial, creo recordar, en el CAR de Sierra Nevada. Porque tenía unos problemas de rodilla que le han lastrado a lo largo de todo el año 2020. Pero, yo lo que creo que, teniendo totalmente la razón quienes defienden que no, que cuando ha salido al campo no ha rendido, no ha estado por encima ni de Modric especialmente, ni de Kroos, ni de Fede Valverde, yo creo que, por ejemplo, Zinedine Zidane le ha dado más oportunidades a Isco, que tampoco ha estado a mejor nivel. O sea, yo le quiero hacer una comparativa. Cuando tú piensas que tienes un jugador como Odegaard, al que tú has pedido y que piensas que te puede dar un gran rendimiento, o voy a ir un poco más allá. Saco a Isco de esto. Eden Hazard. Eden Hazard es un jugador que cuando ha salido tampoco ha rendido, pero el entrenador ha entendido que es un jugador que les va a dar mucho en el futuro y que tiene que ir haciéndole hueco. Y esto, el entrenador al final tiene gestos permanentes que lo demuestran. Lo que ha ocurrido desde que perdió el Real Madrid con el Shakhtar Donetsk, desde ese día, que fue el 1 de diciembre, solo ha jugado 5 minutos en 6 partidos. Y lo que es peor, ni ha calentado. Y lo que es peor, no había avisos de que jugara ni contra el Alcoyano en las pruebas de esta semana. Todo esto te lleva a una consideración, que el entrenador confía cero en ti. Y ante eso tienes dos opciones, lo que he dicho antes. O apretar los dientes e intentar convencer al entrenador de que al final él está equivocado, o pedir una salida y buscar el acomodo donde sabes, claro, que existe esa confianza.
Es que hay cosas que no sabemos, lo decías tú, Emilio, seguramente, del backstage, entre la relación de Zidane, en la relación de Zidane con Odegaard, en la razón por la que, teniendo 2 años de cesión en San Sebastián, en la Real, al término de la primera temporada, Zidane le pide al club que repesque al noruego. Pero lo decía Toribio, ¿no?, la primera hora de este directo Marca, yo no veo a Zidane prometiéndole nada a Odegaard. Ni titularidades, ni más minutos.
No, pero sí, por lo menos confianza en que crees que va a ser un jugador importante.
Sí,
¿no?
Eso sí,
entiendo,
pero
que
como
sí, porque
se
si
lo puede
no...
decir a Isco también, que volverá a ser.
Bueno, pero es que a Isco, Isco estaba. O sea, el problema es que tú estás reclamando a alguien para.
Claro, pero yo creo que si da ningún entrenador promete. O sea, tú puedes prometer, tú, claro que le dices, voy a contar contigo, le muestras confianza cuando llamas al jugador para que venga a tu equipo. Pero luego lo tienes que demostrar en el campo. O sea, te quiero decir, Zidane no se casa con nadie, lo he demostrado muchas veces. Es cierto lo que comentaba Emilio, que con Hazard, que está a años luz del jugador que era en el Chelsea, es una y otra oportunidad, y el belga sigue sin estar. Pues claro, también Hazard ha sido el último fichaje estrella galáctico, digamos, del Real Madrid. Y tiene que intentar exprimirlo para que el jugador belga, que tiene una calidad y un talento que nadie puede discutir, pero lo muestre en el Real Madrid. Entonces yo sí entiendo el empeño con Hazard, que una y otra oportunidad, pero Odegaard al final, lo siento, no es Hazard y tiene que aprovechar los minutos que tiene. Que se quiera ir porque quiere jugar y tal, lo entiendo, pero es verdad que teniendo la oportunidad de estar en el Real Madrid e intentar brillar en el Real Madrid... Claro, sin saber el trasfondo no lo sé, pero yo intentaría quedarme y pelear por mi sitio, pero es que no sé qué habrá pasado entre ellos, porque sí queda la sensación que hay algo ahí, algo que ha pasado y que es por lo que
pasó con Vinicius el día del Manchester City.
Correcto.
Yo es que creo que al final, eso de que Zidane pidió la vuelta de Odegaard, yo creo que más bien Zidane dio el ok a la vuelta de Odegaard. No es que fuese una petición expresa, sino que...
Bueno, lo pedía la afición, final, yo creo, ¿eh?
Al final, sí, al final, en un verano en el que la economía es la que es, la del club también es la que es, se quiere apretar, no se quiere gastar, ve la oportunidad de tener un refuerzo de manera gratuita, pues se pone esa opción encima de la mesa y yo creo que Zidane da el visto bueno, pero no es que Odegaard sea una petición expresa de Zidane para reforzar la plantilla. Y lo de que Zidane le